para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este miércoles 6 de noviembre de 2024. Gracias, como siempre, por el favor de su compañía y esperamos que el programa del día de hoy sea de su particular interés y esperamos también, por supuesto, si usted tiene el tiempo y la disposición de hacernos llegar sus mensajes. Gracias por acompañarnos. Miércoles, entonces, La Empresa de Hoy. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con la información en materia económica? El peso mexicano se depreció contra el dólar estadounidense en las negociaciones de mitad de semana. La divisa local cedió terreno en una jornada de movimientos volátiles en el mercado en reacción a la victoria electoral del republicano Donald Trump. El tipo de cambio terminó la jornada de hoy en 20.16 unidades por dólar, contra el cierre oficial de 20.07 pesos de ayer, de acuerdo con lo que informa el Banco de México. Este movimiento significó una pérdida de 8.72 centavos o de 0.43%. El precio del dólar alcanzó el día de hoy, más temprano por supuesto, un máximo desde agosto de 2026 en 20.80 pesos debido a las preocupaciones por la victoria de Trump, desde el cual bajó para tocar el mínimo de la jornada de 20 pesos por dólar antes de volver a subir y quedar entonces ya al cierre, como le comentaba, en 20 pesos con 16 centavos por billete verde. El fisco mexicano recaudó un total de 24.775.455 millones de pesos en términos constantes durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Este nivel fue el más alto registrado para un sexenio en la historia del país e implicó un alza de 16% de acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria. Pese a esta marca histórica, se observa que la recaudación impositiva registró mejores crecimientos en el sexenio previo. Con Enrique Peña Nieto, esta recaudación aumentó 57%. Del presente sexenio se destaca que los impuestos cobrados por el fisco aumentaron en todos los niveles. Del gasto que ejerció el gobierno en infraestructura entre enero y septiembre de este año, 19.6 de cada 100 pesos gastados se destinaron a obras prioritarias, indicó un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. De acuerdo con el informe de finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre del año, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno destinó 811.915 millones de pesos al gasto en inversión física, lo que representó un incremento de 16.6% en comparación anual. El incremento observado en el periodo, destacó Hacienda, es el mayor del que se tiene registro desde el 2014, cuando la inversión en infraestructura tuvo un incremento de 20% anual. La Alianza por la Justicia Fiscal, integrada por organizaciones de la sociedad civil como Fundar, Oxfam México y el CIEP, propone modificar las tasas máximas de ISR a personas físicas para cobrar más impuestos a los más ricos del país. Actualmente, el ISR personal debe pagarse en función de una tarifa progresiva de 11 tasas, que va desde la tasa menor de 1.9% a la tasa mayor de 35%, lo que significa que mientras mayores ingresos tenga una persona, mayor será el ISR por pagar y viceversa. Sin embargo, la realidad es que en México muy pocas personas físicas alcanzan el nivel de ingresos que se necesita para que se les cobre la tasa máxima de 35%, por lo que un ajuste necesario consiste en reducir el rango de ingresos que hoy tributan a la tasa de 35% para así garantizar que más personas de altos ingresos paguen más impuestos, destacó la Alianza por la Justicia Fiscal. Las propuestas de la Alianza, ¿cuáles son? Ampliar la tasa marginal máxima del país de 35% a 42.5%, lo que la colocaría en el nivel de la tasa máxima promedio de la OCDE. reducir el límite inferior a partir del cual se cobra la tasa de 35%, para que ahora una persona con ingresos por 2.2 millones de pesos deba tributar a 35% y no a partir de 4.5 millones de pesos, como ocurre actualmente. La industria automotriz logró nuevas cifras históricas en producción y exportación en el mes de octubre, con 382.101 vehículos ligeros y 332.356 unidades, lo que confirma la etapa de expansión del sector encaminada a cerrar el 2024 con la fabricación de 4 millones de unidades. De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, la fabricación de vehículos en México aumentó ligeramente 1% en octubre pasado, respecto a igual mes del 2023. Sin embargo, las exportaciones crecieron 5%, impulsadas por el mercado estadounidense. El Fondo Monetario Internacional divulgó sus pronósticos de crecimiento para las economías del mundo. En sus previsiones se observa que la mayoría de los países mantendrán números positivos, pero los crecimientos serán modestos. Para los gigantes económicos, China y Estados Unidos, se espera un cierre del 2024 con expansiones de 4.8 y 2.8% respectivamente. En América del Norte, Canadá estaría cerrando el año con un alza de 1.3% y México con una de 1.5%. Otra de las grandes economías de América Latina, Brasil, espera un crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales de 3% al corte del 2024. Para la economía global, se espera que el año en curso cierre con una expansión de 3.2%, que se mantendrá en el mismo rango durante 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde estamos aquí con usted, mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, adelante, ahí los tenemos también a su disposición en el 33-11-55-19-62. En el control de audio saludo a mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar y que trae de copiloto a Alfredo Cárdenas. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y le invito a que se quede con nosotros en la emisión de La Empresa de hoy, porque vamos a conversar en unos instantes más con el doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor investigador del Centro de Estudios Estratégicos del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, con respecto a estas promesas de campaña del ganador de las elecciones de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, con respecto a la economía y los posibles escenarios de impacto en México. Usted sabe que, bueno, una de las cosas por ahí fue que Donald Trump dijo que iba a subir los aranceles de todos aquellos productos mexicanos que entraran a su país, un poco en represalia porque considera que las armadoras que hay de varias automotrices en nuestro país tienen un impacto importante para los consumidores allá en los Estados Unidos, cosa que no le gusta mucho a Donald Trump, entre algunas otras cosas. Y como cada 15 días también alguno de los miembros de Coparmex nos acompaña, de sus agremiados. En esta ocasión tendremos con nosotros a Andrea Zuno, directora comercial de Beirat, para platicar con ella al respecto de la importancia del networking en los negocios. Qué bueno que nos acompaña. Hacemos una pausa en este instante y ya estamos de vuelta. Ocasiones o en varios otros programas anteriores le he presentado a usted, por ejemplo, algunos esfuerzos que se hacen en pequeñas comunidades, particularmente comunidades que tienen en un momento determinado situaciones de conflicto o de violencia muy fuertes, que obviamente usted sabe, eso mina la economía de manera importante. Pero sin embargo, hay quienes con la mejor voluntad buscando el cómo sí, porque el cómo no por lo regular ya lo tenemos a la mano, pero el cómo sí generar una situación diferente. En este caso le voy a presentar este trabajo de Radio ONU, porque es un proyecto precisamente de la Organización de las Naciones Unidas en Chiapas para apoyar a las artesanas a fortalecer precisamente la economía de sus comunidades. Aquí le presento este trabajo de Radio ONU.
En Chiapas, México, 102 mujeres artesanas lograron integrarse a los mercados del futuro y fortalecer la economía local. Esto gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que cuenta con un proyecto que tiene el objetivo de impulsar la resiliencia de las artesanas. El programa Impulso a la Resiliencia de Artesanas en Chiapas-Digital X en México tuvo como objetivo principal fortalecer la independencia económica de las mujeres indígenas de la región, promoviendo la producción textil y la comercialización de sus artesanías.
Objetivo es potenciar las habilidades empresariales y digitales de las mujeres artesanas. Y en general, la iniciativa nace con el proyecto Digital X. No sé si escuchaste, es una iniciativa de la oficina principal digital del PNU. Uh-huh. Entonces, allá lanzan cada año una convocatoria que se llama Digital X, nuestra era Digital X 2.0 de 2023. Allá presentamos el proyecto, ganamos los fondos. Entonces, todas esas iniciativas tienen que ser conectadas con los temas digitales.
El programa fue posible gracias a la participación en la convocatoria Digital X lanzada por la Oficina Digital del PNUD y financiada por el gobierno de Japón, con el objetivo de acercar soluciones digitales innovadoras a las oficinas de país del PNUD. En colaboración con la empresa británica de comercio digital Akoho Market, el proyecto recibió un financiamiento de $50,000 para su implementación, que se destinó a dos componentes principales: la producción de artesanías y las ventas en la plataforma de comercio electrónico, así como la capacitación para las artesanas en habilidades socioemocionales, empresariales y digitales. María Isabel Arapale, del municipio de Huixtán, Chiapas, fue una de las mujeres que fueron beneficiadas con este programa. Para ella, tener este tipo de apoyos es bastante enriquecedor, tanto para su crecimiento personal como el de su comunidad.
Pues mi vida cotidiana normalmente era trabajar en el campo, hacer todo lo que es del campo, sembrar maíz, frijol, no sé, etcétera. Y también en el hogar, son simplemente estar ahí y gracias al equipo de Kipti que logré contactar con ellos, que me conocieron y también hizo posible estos encuentros, estos trabajos. He podido sacar mis prendas a vender.
En la base de producción, un total de 42 mujeres participaron en la creación de más de 150 productos artesanales que fueron comercializados internacionalmente de manera digital. Dentro de los talleres que las mujeres artesanas pudieron tomar, se encuentra el de fortalecimiento de habilidades socioemocionales destinadas a impulsar la autoconfianza, el liderazgo y la resolución de conflictos entre las participantes.
Como dijo ella, el primer taller era como habilidades socioemocionales, ¿no? El segundo fue de tendencias norteamericanas y europeas de diseño. Entonces, en este taller justo nos ayudó mucho nuestra empresa británica, que nos contó sobre diferentes, no sé, estaciones del año, diferentes tendencias en los colores, en las telas, etc. Luego tuvimos un taller de patronaje y confección, que fue un taller mucho más práctico, donde las mujeres mismas hicieron las medidas y pudieron ver cómo se hacen las costuras, etc. Y luego tuvimos un taller de cooperativismo, todos los beneficios que puede llevar formar una cooperativa. Luego, la semana pasada fue el taller de definición de costos, para entender mejor de qué se compone todo este proceso artesanal, qué costos ocultos conlleva, ¿no?
En una segunda fase, se abordaron temas relacionados con modelos de economía social y colaboración efectiva con la clientela, proporcionando a las principiantes las herramientas necesarias para establecer relaciones sólidas con sus clientes y promover la colaboración en la comunidad.
Empezamos el proyecto a través del Kiptik, que fueron ellos quienes hizo la invitación. Trabajamos con Kiptik y eso, que nos hizo la invitación, y he llegado hasta aquí, gracias a ellos.
Finalmente, se profundizó en estrategias de marketing y habilidades comerciales esenciales, como la definición de precios justos para sus artesanías y el uso seguro de tecnologías digitales para las ventas de productos. El proyecto no solo ha empoderado técnica, digital y económicamente a 102 mujeres, sino que también ha fomentado la colaboración y las oportunidades de ingresos para las artesanas de Chiapas en los mercados digitales del futuro, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía local.
Pues que los clientes apreciaran el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y el trabajo de cada compañera, cada artesano, cada prenda, porque cada prenda tiene una emoción escrita, buena o muy, porque cada trabajo tiene un valor, como dijera, un valor sentimental al trabajo. Se le dedica dedicación, tiempo, concentración y todo.
Para Noticias ONU, Primavera Díaz.
¿Y qué le parece si ahora hablamos un poco al respecto de lo que pueden ser los posibles escenarios de impacto para México en relación al triunfo de quien será el presidente para la siguiente administración allá en los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, que durante su campaña, bueno, pues habló de varios temas en materia fiscal, perdón, en materia económica, que es lo que nos interesa en este programa, ¿no? Por ejemplo, señaló que iba a resolver los recortes fiscales que expiran. También habría sugerido por ahí el fin de los impuestos sobre las propinas, ¿no? Por ponerle alguna, ayudar a la clase media, impulsar los aranceles y el comercio, o amenazó a México en un momento determinado con este tema de un arancel del 100 o del 200% sobre los automóviles fabricados en México o sobre los productos de las empresas que trasladen la fabricación de Estados Unidos a México, ¿no? Como una forma, digamos, de castigar a las empresas que prefieren venirse para acá que quedarse allá en Estados Unidos. En fin, son muchos los puntos. Pero para que podamos hacer un análisis, le agradezco al doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor investigador del Centro de Estudios Estratégicos del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, que nos haya aceptado esta comunicación. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Gracias. Gracias por la invitación.
Doctor, de todos los dichos de Donald Trump durante la campaña, ¿cuáles considera o ve usted fuertes o de impacto en realidad? Porque una cosa es lo que él diga y otra cosa ya cuando tenga que tener un congreso a modo, ¿no? Que pues entiendo también los republicanos podrían llegar a ser mayoría, pero sin embargo, ahora sí, como dicen en mi casa, no se va a mandar solo.
Sí, bueno, son varios puntos que hay que considerar. Me parece que son tres temas esenciales los que tiene México con Estados Unidos. Son muchos, pues, pero son tres temas los que sobresalen, ¿no? Uno sería la cuestión comercial, obviamente dicho. En ese ámbito hay que recordar que México es el principal socio comercial en la actualidad con Estados Unidos. Tiene más de 700 mil millones de dólares en el último año. El segundo punto me parece que es muy importante la cuestión de la seguridad. Evidentemente el narcotráfico es uno de los puntos también más álgidos. Hay que entender bien que está entrelazado con otras situaciones muy importantes como el consumo de drogas en Estados Unidos, que es el más amplio en todo el mundo, por un lado, y por el otro lado también la venta de armas, ¿no?, a los grupos delictivos aquí en México. Y el tercer elemento que es muy importante tomar en cuenta y que de repente se puede utilizar como moneda de cambio tanto de aquí para allá como de allá para acá es el ámbito de la migración. México es un país que es tránsito, es un país pivote, tránsito de migración, así también como expulsor de migrantes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, son los tres temas más importantes, más álgidos, que hay que tratar en ese sentido. Y como bien señalabas, el planteamiento que se hace por parte de Trump era la posibilidad de aumentar desde un 25% a todos los productos mexicanos o hasta un 100% a los autos producidos en México, fabricados en México, que son de industrias o de empresas chinas fundamentalmente o incluso japonesas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es el manejo que hace Estados Unidos para tratar de plantear una directriz que le favorezca, ¿no? Hay que tomar en cuenta que México, además de ser el primer socio comercial con Estados Unidos, es uno de los países con el que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial, ¿sí? Se puede decir que después de China es el segundo en ese sentido, en ese ámbito. Entonces, lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Trump, es bajar ese déficit, y obviamente tiene que plantear dinámicas de proteccionismo para la economía estadounidense, y utiliza dos puntos álgidos. Uno es, insisto, la cuestión del narcotráfico, y el otro, la cuestión de la migración.
En términos prácticos, ¿qué es lo que tendría que hacer Donald Trump? Porque volvemos a lo mismo, podrá llegar a ser el presidente ya de hecho es el presidente electo de los Estados Unidos, pero pues aquí se conjugan muchas otras voluntades desde el mismo Congreso, desde los empresarios, desde un T-MEC que está firmado con México y con Estados Unidos, y con Canadá. Entonces, no es como que solamente lo que él diga, doctor.
Así es, no más que en esta ocasión Donald Trump tiene un mayor margen de maniobra que lo que tuvo la administración anterior. Hay que considerar que ganaron también la Cámara Baja del Senado y que tiene posibilidad de nombrar dos jueces más. Entonces, tiene mayor poder del que tuvo en la administración anterior. En la administración anterior hubo un poco más de equilibrios internos, pero en esta administración estamos viendo que a un Donald Trump con menor margen de equilibrios, ¿no? Con un brazo más libre que lo que tuvo la vez pasada. Entonces, ese es el problema que se puede presentar. Es un reto, a final de cuentas, que se puede presentar. Vamos a ver cómo lo trata la presidenta Claudia Sheinbaum, porque también es otro punto, ¿no? Algo interesante que hay que señalar es que al presidente López Obrador, el presidente López Obrador, tenía cierto margen de respeto, pero vamos a ver cómo trata en ese sentido también la presidenta Claudia Sheinbaum, tomando en consideración el egocentrismo en la personalidad de Donald Trump, por un lado, y por el otro lado, obviamente, esa vértice, ¿no?, que se le acusa al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de misoginia.
Exactamente, es justamente lo que le iba a decir. Ahora, doctor, en cuanto al T-MEC, que habría dicho Trump que quiere renegociarlo, ¿hacia dónde lo quiere renegociar?
Así es, precisamente, y uno de los puntos o de los vértices centrales es, de nueva cuenta, el ámbito automotriz. Sí, es una de las cuestiones que quiere tratar, y especialmente porque hay, aparte de una inversión japonesa, está empezando a haber una inversión también de China, y en diferentes ámbitos, ¿no? Hay que recordar que hay un artículo, me parece que es el 32, si mal no recuerdo, del T-MEC, que señala precisamente que cualquier país miembro del T-MEC que firme un acuerdo con una economía que no sea considerada de mercado, los países que no estén de acuerdo pueden salirse bajo un planteamiento, bajo un anuncio de 6 meses de antelación. Es decir, si México firma hoy un acuerdo con China, en 6 meses Estados Unidos puede plantear que se sale. Sí, lo puede plantear hoy mismo, pero en 6 meses lo puede llevar a cabo, ¿no?, del acuerdo de libre comercio que tiene aquí en el caso del T-MEC, ¿no?, en este caso. Entonces, es importante señalar este ámbito. ¿Qué es lo que sucede con la inversión china en México? Se concentra en varias áreas, pero sustancialmente en el ámbito del transporte y en el ámbito de automotriz propiamente dicho. Y eso es lo que le está costando, insisto, mucho trabajo poder competir a Estados Unidos. Los carros chinos tienen una buena calidad, los últimos que han traído, las últimas empresas, y tienen precios que son menores por lo regular a los carros estadounidenses, y eso está causando problemas, obviamente, en el mercado estadounidense. Otra de las cuestiones a la que apuesta, por ejemplo, China, y que puede afectar a Estados Unidos y que ya está viendo Estados Unidos, es precisamente que China puede producir aquí muchos productos, válgame la redundancia, y exportarlos como si fueran productos mexicanos. De esa manera salen ganando las fábricas chinas, y en cierta medida sale ganando México con lo que es denominado el nearshoring, ¿no?, la producción cercana.
Doctor, vamos a hacer una pausa. Si me puede esperar, por favor, un poquito en la línea telefónica, ya estamos de regreso con usted.
De acuerdo, gracias.
Vamos al corte. Está usted en La Empresa de Hoy. Estamos de regreso conversando con el doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor investigador del Centro de Estudios Estratégicos del CUCSH, sobre el triunfo de Donald Trump el día de ayer allá en los Estados Unidos y lo que en materia de economía y en esta relación que tenemos con los Estados Unidos, siendo México su principal socio comercial, pues qué es lo que nos puede esperar. Doctor, ¿qué cosa sí podría preocuparnos a nosotros? Usted nos enumeraba que somos efectivamente México el primer socio comercial de los Estados Unidos, el tema de la inseguridad y el tema de la migración. Pero ¿hubiera algo en particular, en específico, que usted vea en el panorama que nos debe de preocupar a nosotros los mexicanos en materia económica?
Sí, pues fundamentalmente es el ámbito del comercio, el intercambio comercial, porque es en donde Donald Trump ha hecho, en la administración anterior, por ejemplo, donde hizo su movida, digamos, su maniobra, mejor dicho, para tratar de posicionarse de mejor manera en el ámbito comercial. Hay que recordar que México en aquel momento era la segunda o la tercera economía con la que Estados Unidos tenía el mayor intercambio cuando entra Donald Trump en la primera administración, en 2017. Pero hay que plantearnos una situación real, que fue el choque que tiene con la República Popular de China, el choque comercial que tiene Estados Unidos con China, y desde ese punto de vista deja cierto espacio, cierto vértice, para que China se vaya relegando su comercio con Estados Unidos y los otros países vayan subiendo. Y México llega a un punto álgido y se convierte en el primer socio de Estados Unidos. ¿Pero qué fue lo que utilizaba en aquel momento Donald Trump para tratar de dirigir la economía mexicana o para tratar de influir en su intercambio comercial con nuestro comercio? Era precisamente el ámbito de la migración. Trataba de plantearnos o nos advertía que si no deteníamos, por ejemplo, el tráfico de personas hacia su territorio, nos iba a subir el arancel. Esto lo hizo en más de alguna ocasión. Por eso México tuvo que utilizar incluso la Guardia Nacional para tratar de contener a estos migrantes o tratar de dirigir estas caravanas enormes de migrantes durante los primeros años de la administración de Trump, incluso todavía en la etapa final del presidente Peña Nieto y en los primeros años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, desde ese punto de vista, se da esta situación. El otro elemento también tiene que ver con la seguridad desde el punto de vista de que Estados Unidos, de que Trump en particular, ha lanzado ciertas advertencias de que si México no tiene la suficiente capacidad o no está haciendo el trabajo suficiente para contener el tráfico de drogas hacia su territorio, pues entonces va a tener que castigar o sancionar a México también subiendo aranceles. Ahorita lo están manejando de aranceles, pero hay algunos planteamientos que hacen algunos republicanos desde el punto de vista incluso de intervención en México, ¿no? Y me parece que es peligroso cuando en una primera instancia se señala que se pudiera calificar los grupos delictivos en México como grupos terroristas, ¿sí? Y de repente te encuentras con situaciones que van muy al tono, con algunos planteamientos que han hecho algunos diputados de oposición aquí, señalando que hay que votar por calificar las acciones o ciertas acciones de los grupos delictivos como actos de narcoterrorismo, ¿no? Bajo esa premisa se vuelve una situación preocupante. Yo no creo, honestamente, que lleguen hasta ese punto los estadounidenses de intervenir en México desde el punto de vista militar, soy franco, pero sí va a ser una moneda que va a estar jugando o que pudiera estar jugando en algún momento determinado Estados Unidos, ¿no? Amenazar con algún tipo de constante represalia o acción punitiva desde el punto de vista comercial si México no tiene efectividad en el combate a los grupos delictivos y al ámbito de la migración, ¿no? Contener la migración hacia Estados Unidos.
Doctor, ¿le teníamos como país miedo al triunfo de Donald Trump? Le pregunto por lo siguiente, porque nos dicen, por ejemplo, que muchas inversiones extranjeras dejaron de hacerse en nuestro país considerando el posible triunfo de Donald Trump. Hoy el peso mexicano se deprecia, tuvo una depreciación importante al inicio de la jornada de hoy. Entonces, esto es, ahora sí, como dicen por ahí, ¿es leyenda urbana?
No.
El miedo,
tristemente,
pues,
no es una leyenda urbana, ¿no? Tristemente, me parece que hay antecedentes, y esos antecedentes fueron la primera administración de Trump. Insisto, con un Trump no tan poderoso como va a quedar ahora en la administración. Eso hay que tomarlo en consideración, ¿no? Entonces, por eso sí se vuelve un, cuando menos con una mayor incertidumbre para nuestro país que lo que pasa, o lo que pasó, perdón, en 2016 cuando gana la elección Donald Trump contra la candidata de demócrata Hillary Clinton, y empieza a presentar una serie de demandas que debe de cumplir México, y entre ellas incluso la negociación, echar abajo un tratado de libre comercio que estaba ya vigente desde 1994 y establecer un nuevo acuerdo que es el T-MEC, ¿no? En la actualidad. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es preocupante, y la posibilidad, como bien señalabas en la sección anterior, que era la renegociación del T-MEC. ¿Qué es lo que nos va a plantear en esta renegociación del T-MEC? El ámbito energético, que es un ámbito que ha cuidado o en el que enfocó una gran atención el presidente anterior de México, Andrés Manuel López Obrador, y en el que está enfocada también una de las visiones de producción, de comercio, de estructura que tiene la perspectiva de la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que va a ser álgido la discusión sobre el ámbito energético, y también sobre los transgénicos, que es el otro elemento interesante que me parece que hay que identificar como un posible punto de discordia. Vamos a ver cómo se maneja, evidentemente, junto obviamente con lo que ya habíamos dicho del sector automotriz, especialmente de aquellos carros que se producen en México, pero que son de fabricación, que las empresas, perdón, son chinas o son japonesas.
Híjole, qué bueno que menciona lo de los transgénicos, porque en realidad nunca se ha podido llegar a un verdadero acuerdo.
Ah, así es. Así es.
Doctor, perdón.
Adelante. Sí, no, mencionaba esta cuestión porque es importante para las empresas estadounidenses, desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que ofrecen para México, un país que tradicionalmente es un país maicero, por decirlo de alguna manera, que es un símbolo de la productividad, del alimento, de la vida, de la historia de nuestro país, pero que tristemente incluso tenemos que estar importando maíz para poder complementar el mercado interno, ¿no? Y desde ese punto de vista, el planteamiento del maíz transgénico, que puede tener algunos beneficios, pero que termina siendo también un problema para la visión tradicionalista de las cosechas, de la siembra y de la cosecha del maíz aquí en México, porque el maíz transgénico pues termina, por ejemplo, con el hongo que se le hace al maíz y que también tiene una gran demanda de alimento en el centro del país y en general en gran parte de nuestro país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece que es importante señalar que es relevante el ámbito de los transgénicos.
Doctor, por aquí una de nuestras radioescuchas, Rosy Fragoso, le pregunta: ¿es conveniente vender los dólares o guardarlos o comprar más, esto por el triunfo de Donald Trump?
Híjole, mire, yo soy muy reticente en plantear ese tipo de cuestiones, fundamentalmente porque desde que aquí en México entra la administración anterior, se dijo que el dólar iba a subir a 30 pesos y la verdad es pues ni el caso, ¿no? Llegó a estar en 16, en 17 pesos y pues no creo que les hubiera convenido comprar dólares en ese momento. Me parece que se va a estabilizar, me parece que en una primera instancia el hecho de que se haya dado la elección en Estados Unidos, que haya triunfado Donald Trump, obviamente el peso se deprecia un poco, pero me parece que después va a plantearse cierta estabilidad. Esa es la perspectiva que yo tengo ahora. Entonces, pues no le podía dar un diagnóstico de que si es necesario vender o comprar dólares. Más bien hay que esperar qué es lo que sucede. Me parece que tiene que haber una estabilidad, un equilibrio, y va a haber días malos como el día de hoy, y va a haber días buenos en el cual se aprecie de nueva cuenta el peso mexicano frente al dólar.
Aquí don Arturo Alonso le hace una pregunta que me parece ya contestado, pero a reserva de que desee añadir algo, doctor, él nos dice: con la transición de poder de los Estados Unidos, ¿qué panorama se avizora para México y la inversión extranjera por aquello de la incertidumbre de la reforma al Poder Judicial y las promesas de Trump de modificar el T-MEC? Bueno, aquí me parece que hay un elemento importante que no se ha tocado, el de la reforma al Poder Judicial, doctor.
Al Poder Judicial, bueno, uno de los elementos que preocupa de repente a otros países, sustancialmente, por ejemplo, Estados Unidos, es que qué certidumbres le van a dar las empresas extranjeras para invertir aquí en México. Esa es una de las cuestiones, ¿sí? Porque hay que también entender un asunto. El Poder Judicial de repente daba demasiadas dádivas, demasiado beneficio a las empresas extranjeras sobre cuestiones comerciales aquí en México. Entonces hay que ver ese doble rasero. Me parece que es importante, que es una situación un tanto preocupante lo que pueda pasar en una primera instancia, cómo lo va a tomar Estados Unidos, cómo está tomando ya Estados Unidos, pero cómo lo va a tomar fundamentalmente Donald Trump, insisto, porque la idea fundamental de la administración actual aquí en México, que es el plan que se siguió de la administración anterior con el presidente López Obrador, es precisamente el cuidado o la seguridad energética por un lado, y planteando sobre todo la soberanía sobre esa capacidad energética que pretende tener nuestro país. Se ha invertido mucho, se ha perdido, se señala que se ha perdido mucho dinero en esa inversión en Pemex, por ejemplo, en Dos Bocas, pero hay otras inversiones que también son importantes, y esa es la parte interesante, ¿no? La infraestructura. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente la administración? Está tratando de invertir demasiado en infraestructura, sobre todo en el sur de México, eso le está apostando, ¿sí? Y aquí viene una cuestión interesante. Se señalaba que Elon Musk, la pretensión, o se le está pensando, mejor dicho, en poner alguna fábrica aquí en nuestro país, precisamente ahora que ganó Trump, por esta cuestión de los impuestos, de los aranceles, ¿no? A los automóviles producidos aquí en México. Pero eso ya es una cuestión, por ejemplo, también de Estados Unidos, del presidente Trump, ¿sí? Eso ya no tiene que ver con tanto con el gobierno mexicano, sino con las advertencias que lanza el presidente Trump acerca de elevar el arancel sobre los autos producidos aquí en México, y sustancialmente aquellos autos como los chinos, como los autos eléctricos también, y como los autos japoneses.
Doctor, tengo otra pausa, ¿me la aguanta por ahí? ¿Me aguanta el corte?
Seguro.
Por favor, gracias. Claro, vamos a hacer el corte, ya regresamos.
Gracias.
Aquí estamos de regreso con usted, agradeciéndole su tiempo al doctor José de Jesús Bravo Vergara, profesor investigador del Centro de Estudios Estratégicos del CUCCH de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues hay otras participaciones, doctor. A ver, aquí me llega esto del señor Fernando González. Dice, el que le vaya mal a nuestro país es por nuestra política comunista. No es culpa de Estados Unidos, todo lo malo le van a echar la culpa a Estados Unidos. ¿México no tiene una política comunista, o sí la tiene, doctor?
No tiene nada que ver, nada que ver, ¿no? El comunismo no existe, jamás ha existido. Si vamos a ir a los planteamientos de Marx, el comunismo jamás ha existido, y si alguna vez existió fue en tiempos prehistóricos, ¿no? Lo que se plantea, ¿no? Lo que más se acercó es la planificación estatal que tuvo la Unión Soviética, que es el socialismo real, o, por ejemplo, si me dice alguien que la política, que por cierto, fue la segunda economía del mundo durante 30 años, ¿eh? Que esa es la parte interesante aquí, en el caso de China, que es la segunda economía del mundo y que apunta a que no tarda mucho en rebasar a Estados Unidos como la primera macroeconomía del mundo, pues si se pudiera decir de alguna manera. Entonces no, nada que ver con el comunismo, y tiene mucho que ver con Estados Unidos, pues sí, es el principal socio comercial, sí, es así de fácil, ¿no? Entonces esa es la relevancia que tiene. Con el presidente Trump, evidentemente, ya sería una primera situación, que insisto, paradójicamente, las acciones de Trump en la primera administración frente a la competencia que tiene con la República Popular de China, nos terminó beneficiando desde el punto de vista de que México se posicionó de mejor forma, ¿sí? Y México está aprovechando dos puntos a su favor, que es lo que le llaman la estancia de un país pivote, ¿no? Somos un país pivote porque somos un país que es plataforma para llegar a un mercado final mucho más grande. Sí, entonces desde ese punto de vista también es interesante, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista migratorio y tristemente también desde el punto de vista del tráfico de drogas y de estupefacientes, porque hay que señalarlo, es un país pivote pero en varios ámbitos, ¿no? En el ámbito comercial me parece que es interesante señalar, insisto, que nos vimos beneficiados por la política que implementa Estados Unidos frente a China, pero que no deja de ser interesante siempre la advertencia constante de Estados Unidos a México, en el sentido de que si no hace ciertas demandas, si no atiende ciertas demandas estadounidenses, pues siempre va a jugar con este ámbito del arancel, ¿no? Porque la dinámica que tiene Donald Trump es una dinámica comercial interna proteccionista, sí, que proteja al trabajador y especialmente a los empresarios estadounidenses en Estados Unidos frente a los a los productores externos.
Doctor, ¿cuál será quizás la mejor aportación que pudiera tener en este momento, o la mejor actitud, quiero decir, la mejor actitud de México hacia los Estados Unidos en caso de algún conflicto? Y sobre todo tomando en consideración el tipo de personalidad que tiene Donald Trump, bravucón, intimidante, amenazante, que a veces parece olvidar acuerdos y todo es como desde la visera en ocasiones.
Sí. Precisamente has dado un punto importante, ¿no? Mucho tiene que ver con la víscera de Trump. Es un tipo pragmático, ¿no? Es un tipo que es muy listo en algunos ámbitos, y hay que recordar tan solo la dinámica que se presenta con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Es el para muchos, obviamente, es un dictador, el líder de Corea del Norte. Que es algo paradójico, terminó teniendo una buena relación con él. Si hablamos también la relación que tiene con Putin, la relación que tiene con Netanyahu, ¿sí? Son presidentes de una personalidad muy fuerte, y Donald Trump se lleva muy bien con ellas. ¿Cómo se va a llevar? En ese sentido, insisto, ¿cómo se va a llevar con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una personalidad un tanto diferente, una persona con una personalidad fuerte, pero que al final de cuentas pues es mujer? Y en ese sentido Donald Trump tiene una dinámica bastante grotesca, grosera, en el trato con las mujeres, ¿no? Y ¿por qué no señalarlo? Hay un punto importante que tiene que ver con la sociedad estadounidense, obviamente, con lo que ofrecieron las candidatas en su momento cuando compitieron con Donald Trump. Los dos triunfos electorales que ha tenido Donald Trump cuando accede a ser el presidente número 45 en 2016, en la selección de 2016, contra Hillary Clinton, y ahora contra Kamala Harris, que vuelve a triunfar, ¿sí? Cuando se confrontó, o cuando compitió con un varón, en este caso con Joe Biden, pues perdió la elección. No sé si eso tenga que ver mucho en términos generales en la dinámica o en la percepción que se tenga de la sociedad estadounidense, en gran medida y fundamentalmente con Donald Trump, pero hay una cuestión interesante, ahí están los hechos, ¿no? Puedes decir que fue coincidencia esta situación, pero me parece que mucho de lo que habla Donald Trump seduce a gran parte de la población en el centro de Estados Unidos, en las poblaciones rurales, en la población más tradicionalista estadounidense, obviamente también en la población que tiene una directriz, un pensamiento de índole anglosajón, ¿sí? En esa visión de supremacía anglosajona que tanto maneja Donald Trump y que lo ha seguido manejando a pesar de todo, ¿sí? En ese sentido, ¿no? ¿Por qué gana las elecciones un tipo además que fue acusado de cometer varios delitos, de la toma, el intento de toma del Capitolio, ¿sí? Y que incluso se le aplicó un intento de impeachment, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya triunfado? Porque obviamente señala un discurso que resulta ser un caldo de cultivo en las necesidades de gran parte de la población rural y en gran parte de la población del centro del país, de Estados Unidos, ¿sí? Y muchos de ellos anglosajones que ven en Trump la garantía de que los va a posicionar en un nivel con una mejora económica, con una reducción de impuestos, con el hecho o el entendimiento de no inmiscuirse en conflictos, por ejemplo, como la cuestión de Ucrania, ¿sí? Que les quita además mucho dinero de presupuesto para dárselo en préstamos a los ucranianos para contener a Rusia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es importante la forma en que Trump seduce a cierta parte de la población, sustancialmente a los varones estadounidenses.
Sí, pero ya los efectos reales, eso es lo que me preocupa ahorita que usted menciona Ucrania, porque bueno, hoy habló ya con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Él está encantadísimo de la vida de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca por los antecedentes que existen pues entre ambos, donde inclusive Donald Trump en su primera gestión le habría quitado apoyo a lo que fue, había suspendido esta ayuda financiera para la agencia que apoya a Líbano, ¿no? En fin, cosas que ellos entienden, digamos, muy bien o van en esa misma frecuencia. El hecho también de una posible, o decía, o lo había dicho durante su campaña Donald Trump, que él podría acabar con la guerra Ucrania-Rusa, lo que en teoría habría una especie de simpatía de Putin con Donald Trump, pero creo que no le agradaría muchísimo a Putin que Trump metiera su cuchara en ese sentido, porque también conocemos de los alcances rusos, ¿no? Entonces, todo esto combinado, pues ciertamente no sé, podría darnos una especie de sacudida a nivel mundial. Ay, doctor, me queda un minutito.
Sí,
Perdone.
no se preocupe, es muy interesante, ¿no? La cuestión así rápido para plantear el asunto con Rusia, hay que recordar que Putin fue acusado durante la elección, precisamente donde gana Donald Trump, de haber interferido en las elecciones en favor de Donald Trump, ¿no? Entonces hay que recordar esa parte. Hay que recordar que cuando fue la primera administración de Trump, se la llevaron relativamente bien, había tenido muchos problemas con Obama, se la llevaron ellos relativamente bien, Trump y Putin, y posteriormente hay que entender cómo se da la situación cuando entra Biden, ¿no? Y es cuando comienza el conflicto con Ucrania, por todas las cuestiones de amenazas de que Ucrania puede ser parte de la Unión Europea y posiblemente parte de la OTAN, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se vuelve una situación peligrosa para Putin y por eso se plantea que reacciona o intenta justificar de esta manera su invasión hacia Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ha planteado en una serie de situaciones que va a retirar el apoyo a Ucrania y que puede ayudar a establecer con eso la paz entre Rusia y Ucrania, pero también va a plantear que pues el va a tener que ceder territorio ucraniano a Rusia en ese sentido y que eso puede ser peligroso porque podría sentar un precedente para Rusia fundamentalmente y para los vecinos en Europa, ¿no? A los que les ha exigido constantemente Donald Trump desde la administración anterior les ha exigido que abonen cierto porcentaje de su presupuesto para el ámbito militar. Esa es otra de las cuestiones interesantes. Estados Unidos es el país que más gasta militarmente y en el
Doctor.
último año tan solo se gastó alrededor de 916 mil millones de
Doctor
dólares.
Bravo, muchas gracias.